Bueno, pues gracias y gracias por vuestra asistencia, es decir, la contribución a que haya aquí unas cuantas bocas que no sean la mía sola, a través de las cuales siempre cabe que pueda surgir eso de la razón común, de esa que no es de nadie y que es la única que se enfrenta a la realidad y que por eso puede hablar de ella. Aquí me siento impulsado a hacer dos cosas, una, a hablar alrededor de este libro y del padre Lucrecia, del de Rerum Natura, y sacar de él alguna cosa, y por otra, hablar de la realidad sin más y con sus pretensiones de realidad total. Hace, lo venía notando al llegar aquí, hace hoy muy buen tiempo, en Valencia, hace demasiado buen tiempo. Hace demasiado buen tiempo porque os voy a recordar una canción francesa que yo creo que lo dice bastante bien. Qué buen tiempo a contratiempo, o qué beau temps a contretemps. Que la tristeza me embriague, que tristeza me enivre, porque es más pesado no poder vivir, car c'est plus lourd de ne pas pouvoir vivre. Cuando hace buen tiempo, quand il fait beau temps. Esa es la cuestión, la realidad se disfraza de vez en cuando de eso, de cosas como el buen tiempo. De esa manera, junto con otras, nos hace tolerable y no tenemos por qué despreciar, ni eso siquiera, el breve disfrute de un poco de buen tiempo, con tal de que eso no nos soborne, es decir, con tal de que eso nos sirva para ocultarnos la falsedad esencial de la realidad. De forma que os propongo, y esto toca esta duplicidad del título del libro, por un lado, Rerum Natura, que en las versiones más modernas puede acogerse bajo el término bastante odioso y maltratado de naturaleza, y por otro lado, este otro término de realidad, que es el que he empleado anacrónicamente para traducir la versión. No olvidéis que todo eso que se presenta con visos de natural, por ejemplo, este buen tiempo que hace, aunque pretenda estar por fuera de la realidad y más allá de la realidad, lo natural, que justamente tiene su gracia en que no se sabe qué es, a pesar de la ciencia. Eso, por otro lado, está inevitablemente metido dentro de la realidad y puede contribuir justamente al engaño, al descuido con respecto al reconocimiento de la falsedad, de la mentira, que a la realidad le es necesaria. La realidad pretende ser toda la realidad. La realidad pretende que la realidad es la realidad y que eso es todo lo que hay. Y ahí se acabó. Y esta es una de las pretensiones de la realidad que más claramente denuncian justamente su mentira. Porque eso, bien mirado desde abajo, mejor dicho, bien sentido, eso no puede ser. No puede haber una realidad total, pero esa es su pretensión esencial y es el fundamento de la falsedad. Vamos, por tanto, a intentar hablar de las cosas todas, a volver otra vez sobre la física tal como se presenta en esta forma especialmente clara y desgarradora, que es la predicación de la física de Epicuro a través de la boca y de los versos de Lucrecio, y vamos a intentar entender a través de ella lo que puede, sin más, hacerse valer para la ciencia en general, cualquier otra física, y para la realidad en general, con su pretensión de ser toda la realidad, todas las cosas. La empresa de Epicuro y la de Lucrecio, por tanto, es la de liberarnos del miedo de la muerte. Y la fe de Epicuro, de Lucrecio, para conseguir eso, se coloca justamente en la física, en la ciencia. Volveremos al final, espero, sobre esta cuestión del miedo de la muerte y sus relaciones con la muerte misma. Pero por ahora nos importa hacer notar la función liberadora que a la ciencia se le atribuye, a la ciencia de la realidad, a la física. Esta nos va a liberar de la religión. Se siente que la religión, cualquier religión, al cultivar el miedo de la muerte y al asentarse sobre él, al mismo tiempo lo refuerza y lo mantiene. Y desde luego, como en otras partes del libro se hace notar, todos los males, todos los crímenes y todas las miserias de los hombres tienen su raíz en eso del miedo de la muerte. De forma que, en ese sentido, al acabar con la religión, en cierto modo, se acaba con el miedo de la muerte y, en cierto modo, por tanto, se acaba con la muerte. Antes de explicarlo un poco más, prefiero leer ya uno de los trozos del libro donde justamente se dice esto en la introducción. Se presenta esta función de la física centrada en la cabeza de Epicuro que viene a derrocar a la religión, al monstruo de la religión, precisamente al aportar un conocimiento de las leyes naturales, de lo que puede ser y lo que no puede ser. Él lo dice así, os doy primero mi versión y después volvemos, como mucho más gozoso que es, al texto latino. Cuando a los ojos hundida en vileza la vida humana yacía por tierra del peso de la religión abrumada, la cual de allá de los cielos la gran cabeza asomaba, colgando en horrenda visión sobre los mortales su carga, fue un hombre griego el primero que se atrevió cara a cara los ojos mortales a alzar y a hincar ante ella la planta, que a él ni rumores de dioses o rayos ni con amenazas del cielo el rugido arredró, sino tanto más denodada virtud le aguijó en el ánimo a que las prietas cerrajas que puso a sus puertas natura el primero quebraran el ara. Así que su vívido aliento venció y allá vía larga fuera avanzó de las llameantes del mundo murallas, y el todo inmenso lo fue recorriendo en mente y en alma, de donde de vuelta nos trae la ley de qué puede que nazca, qué es lo que no, cada cosa en fin, potestad limitada, por qué razón tiene en sí y en el hondo hincada su valla, con que la religión a su vez, a los pies derribada, se ve patear. Con el cielo su triunfo aquí nos iguala. Es decir, humanante oculos foede quam vita jaceret interris oppressa grauisu religione, quae caputa caeli regionibus ostendebat horribili super aspectu mortalibus instans, primum gratius homo mortalis tollere contra est oculos ausus primusque obsistere contra. Quenneque fama de unnec fulmina nec minitanti murmure compresit caelum, sed omagi sacren irritata nimiu virtute fringere utarta naturae primus portarum claustra cupiret. Ergo vivida vis animi per vicit et extra proque sit longe flammantia moenia mundi, atque omne in mensum per agravit mente animoque, unde refert nobis victor quis possit oriri, quis neque ad, finita potestas denique quoique, quanan sit ratione ad qualte terminus haerens, quare religio pedibus subjecta vicissim obteritur, nos ex aequat victoria caelo. Así suena de claro, como veis, de manera que podemos sacar de esta formulación ya, de esta glorificación de la física de Epicuro, algunos de los elementos que aquí me interesan más. Como veis, a Epicuro se le atribuye la hazaña de haber salido hasta más allá de las murallas del cielo y haber traído desde allá esas leyes físicas que nos van a liberar del imperio del monstruo de la religión, de todas las creencias. No se deja, sin embargo, de emplear también la palabra que me interesa, todo. Recorrió el todo inmenso, la inmensidad entera. Esta es la pretensión que volveremos a aparecer una y otra vez. Por un lado, se piensa que hay un todo, que por tanto en virtud de ello la ciencia puede dar cuenta de ese todo, que la realidad tiene una condición de totalidad, y esto sin embargo se quiere hacer compatible con la evidencia de que siempre hay más, la evidencia de la infinitud, del sinfín, lo que está siempre más allá de las llameantes murallas del mundo. Esto no es ninguna propiedad de Epicuro y de esta física. Esto es una necesidad y un pecado necesario para cualquier física, para cualquier ciencia. No puede sostenerse de otra manera, sino intentando la compatibilidad entre la pretensión de todo, la pretensión de totalidad, y la evidencia que por debajo se cuela de que siempre hay más, la evidencia del sinfín, de tal forma que se trata de reducir a realidad también eso de lo sinfín, que estaba más allá de los límites de la realidad. Paradójicamente es de ahí, de esta empresa de encerrar lo sinfín dentro de la totalidad, de donde se sacan las leyes de la ciencia, de donde la física saca sus leyes y de esa manera asegurándonos para siempre de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, asegurándonos de estos límites, pretende librarnos del monstruo de la religión que colgaba desde las nubes, haciendo desgraciada y temerosa la vida humana. Bueno, ya comprendéis por la manera de hablar que yo no puedo menos de denunciar esta pretensión, más o menos compasivamente, esta pretensión de la física de Epicuro como representante de toda física. Al mismo tiempo, por ejemplo, me dedicaba a hacer este librote, es decir, una edición crítica muy innovadora del texto latino y la versión rítmica y todas esas cosas, lo cual quiere decir que algo hay aquí también que por otro lado me mueve. Y esta actitud paradójica mía yo creo que conviene tenerse también en cuenta. Desde luego, más o menos compasivamente, tengo que reconocer que lo que aquí Lucrecio canta es también mentira. Que la ciencia, la física, que viene a acabar con la religión, está siempre presta a convertirse en otra nueva forma de religión. No sé si yo hubiera leído esto en lugar de leerlo 20 siglos después de Lucrecio, lo hubiera leído un siglo después, a lo mejor no lo hubiera podido sentir tan claro, pero vivo con vosotros en el régimen último de la historia y por tanto en el progreso último de la física y de las explicaciones científicas. Y entonces esto me permite reconocer que en el estado del bienestar es justamente la ciencia, con la física a la cabeza, la que ha venido a ser la religión de nuestro mundo y a cumplir exactamente las mismas funciones que Lucrecio atribuye a la religión en general. No tengo que entretenerme en recordaros que al lado de la religión central de la ciencia quedan residuos de las viejas religiones, quedan bandas de Hare Krishna, quedan católicos que van a misa, quedan gente que se hace el horóscopo de vez en cuando, en fin, todas estas estupideces, pero todos estos restos de otras religiones en nuestro estado son realmente secundarios y complementarios y respetan, por supuesto, a la dueña central. Todas ellas respetan y están decididas a hacerse compatibles y amigas de la física, de la ciencia central, incluso aspirando a ocupar junto a ella puestos en las universidades, ¿no? Fenómenos parapsicológicos, cátedra de fenómenos parapsicológicos, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Astrología, una cátedra de astrología, por menos de nada, evocando a los manes de Newton o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pero la religión es la ciencia. Esa es la que los estados del estado del bienestar y el capital promueven y sostienen y por sus buenas razones. De manera que digo que al mismo tiempo que tengo que reconocer el engaño y el fracaso de la pretensión de la física, al mismo tiempo pues tengo que sentirme conmovido, tanto por Epicuro como por Lucrecio, porque es desde luego un intento que viene de veras de abajo, este de librarnos de la muerte, ¿cómo no lo va a ser? Este es el intento que alienta todo el libro y esto tiene que conmovernos de alguna manera. Es hasta cierto punto segundo que ese intento venga a dar en una nueva forma de fe. Al mismo tiempo, aunque no seáis físicos la mayor parte de vosotros, sino más bien filósofos, pero después de todo da lo mismo, al mismo tiempo tengo que preveniros de que esto puede suceder una y otra vez. Efectivamente, se puede llegar a descubrir el engaño de la realidad movidos por el odio a la muerte, por el intento de romper con el miedo de la muerte. Pero si se lucubra una ciencia, un saber, una filosofía para conseguir librarnos de ello, esa filosofía, ese saber, está ya a su vez introduciéndose dentro y convirtiéndose, por tanto, en otra forma de religión, más o menos avanzada, otra forma de fe, que era lo que se trataba de romper. Veis, por tanto, que el destino de la física es paralelo, en cierto modo, al destino de la realidad misma de que ella trata. Consiste en esta relación entre lo de totalidad y lo de infinitud, en lo de todo y el sinfín. Así como en el objeto, así como en el tema de esta física, he enunciado ya la forma central del engaño, que es la necesaria pretensión de poderse comprender o abarcar, de ser un todo, en el que hasta el infinito quede encerrado. Y por otra parte, eso no cura nunca de la herida de sentir que hay siempre más y que es mentira que la realidad sea toda. Así, de la misma manera, en el lenguaje que trata de ella. En principio, este lenguaje está fuera del objeto, por eso puede lanzarse contra la realidad. Es un lenguaje, es una razón que no es real. Si fuera real, no podría hablar de la realidad. Esto es una perogrullada que conviene siempre tener presente. Y, por tanto, actúa negativamente frente a la realidad y frente a la pretensión y la fe de la realidad. La denuncia, la destruye. A su vez, ese lenguaje, esa razón que estaba en ese momento viva, que está corriendo siempre el riesgo de lo mismo que el infinitivo, el infinito de la matemática física, quedar asimilado, metido dentro, convertirse aquello en otra doctrina, por tanto, en otra fe, y dejar de poder estar vivo contra la realidad y, por el contrario, venir a formar parte de la realidad en forma de doctrina física, en forma de creencia, por tanto, porque ese saber, esa doctrina, implica creencia, implica fe, de la manera que sea. No sé si he acertado a presentaros con una cierta claridad este paralelo entre lo que pasa con el objeto, lo del todo y lo sin fin, y lo que pasa con el lenguaje mismo que trata de descubrir los fallos de esa realidad. Sí, me paro un momento para que os podéis ocupar por aquí sillas que hayáis, si queréis. Quedan por delante sillas. Descendiendo ahora un poco de este nivel más abstracto que quería haceros sentir el primero, lo que tenemos que constatar sin más es que, desde luego, al parecer, la realidad necesita explicación. Si no, ni tendríamos aquí el libro de Lucrecio, ni Epicuro habría elucubrado una física, ni la ciencia habría seguido progresando a través de Newton y de Einstein hasta llegar a nosotros y seguir presentando alguna forma de explicación. Esto, a lo que nos quede por debajo de pueblo y de vivo, ya les sirve como una especie de indicio de que la cosa no está tan segura. Porque si la realidad estuviera tan segura, ¿qué diablos de falta le haría una explicación? ¿Qué diablos le haría a la realidad falta una física si la realidad fuera ya ella misma su propia explicación y no se prestara a ninguna duda? De forma que se puede decir que la presencia misma de una física, de una explicación continuamente renovada, es un indicio, una sugerencia de la debilidad y de la inseguridad de aquello que se pretende tan seguro y tan todo. Pero bueno, lo cierto es que los hombres van viviendo así, necesitan explicación. Una física, y en este caso la de Epicuro que Lucrecio canta, es ejemplar. Para ofrecer una explicación de las cosas, res, la realidad, como decimos con un término ya muy posterior, medieval, para explicar las cosas, tiene que ofrecer algo que no sean cosas, sino que de alguna manera esté fuera de las cosas, para que las cosas puedan apoyarse en ello. Es otra perogrullada. A lo mejor por esto os resulta un poco difícil, como la mayor parte de lo que os diga, que si os presenta alguna dificultad es por lo excesivamente fácil que es. Pero hay que contar con esta dificultad. Una explicación, un artilugio explicativo de las cosas, está claro que no puede ser cosas, no puede ser real. Tiene que estar de alguna manera fuera de las cosas, por debajo de las cosas, para que las cosas, la realidad, se apoye en ello y encuentre en ello su explicación, su fundamento. Esa es la perogrullada. En el caso de esta física, pues ya sabéis que el fundamento, lo subreal, que va a servir para explicación de lo real, son los átomos y complementariamente el vacío. De forma que tenéis que notar esto lo primero, que para poder ser explicación de las cosas, los átomos y el vacío no pueden ser cosas, si no, no servirían para explicar las cosas. De manera que esta es la condición. Y efectivamente, los átomos en esta física hacen todo lo que se puede hacer para conseguir no ser cosas. Es decir, que se crea en ellos, se presenten, pero que no sean cosas reales, que no sean res en el sentido concreto de cosas de la realidad. ¿Cuáles son las condiciones de los átomos? Porque después de todo lo otro, el espacio no es más que una consecuencia lógica inevitable de los átomos mismos, del hecho de que los átomos tienen que estar en algún sitio y para que los átomos estén en algún sitio o se muevan por algún sitio, ese sitio no puede ser átomos. Y no ser átomos quiere decir vacío, quiere decir nada, una nada complementaria con los átomos. Para los átomos no ser cosas, tienen que conseguir, por un lado, ser inanalizables, indivisibles, lo que dice el término griego adoptado por Demócrito y después por Epicuro, átomos, inanalizable, indivisible. Efectivamente, se supone que toda cosa real es analizable y gracias a eso la física la puede trazar, la puede tratar, pero el fundamento de las cosas, ese, no puede tener esa condición real. Si los átomos pudieran analizarse o dividirse, ya serían cosas. Ya habrían, por tanto, dejado de servir para lo que pretendían, para explicar las cosas. Echad una mirada ahora al progreso de la ciencia desde Epicuro para acá. ¿Qué les ha pasado a los átomos? Pues, efectivamente, que han venido a convertirse en cosas. Y como entonces a la física han dejado de servirles, para la función explicativa, pues han tenido que desarrollar pues, cosas subatómicas, como sabéis, a dejar que la noción de partícula elemental vaya a buscar otros sitios un poco más allá y por debajo de los átomos. Dicho de otra manera, que la noción de átomo, de inanalizable, tenga que buscarse en otro sitio, pero es la misma. El fundamento no puede menos de tener esta pretensión, ser inanalizable, ser, en cierto sentido, inexplicable, para que a su vez pueda entonces explicar las cosas y servir para el análisis explicativo de las cosas. Es también un poco demasiado claro. Con la indivisibilidad va ligada a la invisibilidad. Los indivisibles son al mismo tiempo los invisibles. Efectivamente, si un átomo pudiera verse, sería una cosa inmediatamente y no serviría para explicar las cosas. Pasa lo mismo que con la indivisibilidad. La fe es una fe en las cosas porque es, como una y otra vez conmovedoramente proclama Lucrecio, una fe en los sentidos, en esa cosa que la ciencia llama los sentidos. Y de una manera directa los sentidos dan testimonio de las cosas reales, no de los átomos. Los átomos entonces vienen a explicar, sostener, fundamentar esa sensación que tenemos de las cosas reales, por lo cual ellos no pueden ser objeto de sensación. A ellos no se les puede ver. No se les puede ver, son necesariamente invisibles. Y esto va con lo de la indivisibilidad. Echad otra vez una mirada rápida al progreso de la física y ves que el proceso ha sido exactamente el mismo. Los átomos de la física han acabado por hacerse visibles. Si no con los ojos, pues da igual. Con lentes, con microscopios electrónicos y con cualesquiera otras formas de visión de lluvias atómicas de las cuales se puede inmediatamente deducir también el individuo atómico. Al hacerse visibles han dejado, aunque esto nunca el científico lo pueda sentir, pero nosotros aquí sí, han dejado de servir para aquello para lo que habían nacido. Han dejado de servir y efectivamente han tenido que intentar, como cosas ya visibles, explicarse a su vez por medio de otro fundamento que ya esté, al menos en principio, fuera de la realidad, de tal forma que ya las relaciones entre masa y energía y los entes paradójicos como los fotones y demás vengan a sostener de una manera más sutil y esta entidad del átomo que ya se había hecho demasiado real. Se había hecho demasiado real para servir para nada. En parte también lo que no voy a entrar, gracias a que la ciencia nunca es solo la ciencia ya en lo alto, sino que es la ciencia vulgarizada. La ciencia que viene a formar parte de las ideas corrientes impuestas a la gente, entre las cuales, por tanto, pues ya hace mucho tiempo que el átomo corre de tal manera que efectivamente parece una cosa, vamos, parece como si fuera nuestro vecino y como si los tuviéramos por ahí. Con lo cual, evidentemente, ha perdido su virtud explicativa. No voy a contaros toda la física de Epicuro. El hecho de que no haya de verdad, por debajo de la realidad, más que átomos y espacio, o vacío, implica que los átomos nunca pueden concebirse parados. Esto se vuelve una contradicción, porque átomo quiere decir presencia física, en algún sentido peso, una noción en la que conviene que confundamos lo que después la física ha tenido que distinguir como masa frente a peso. Vamos a confundirlo bajo una noción de peso. Son presencia física, son peso. Y el vacío no es nada. El vacío es la falta de resistencia. De manera que dadas esas condiciones, y dado que los átomos están en el vacío, pues no pueden estar. Están condenados no solo a moverse, sino a moverse a una velocidad que no lo dice así explícitamente Lucrecio, pero sí Epicuro, en la carta a Heródoto, es anhyperbleton, es una velocidad insuperable, un límite de la velocidad. Esa es la condición. Entonces, he aquí que los átomos chocan entre sí, y al chocar entre sí forman conglomerados atómicos, y esta es la creación de la realidad. Ahí está toda la creación de la realidad. De forma que las cosas se obtienen, por un lado, porque hay átomos, hay peso. Y el peso, de por sí, implica ya una caída, un movimiento. Por otro lado, porque esta caída está corregida por el choque. De tal forma que la verticalidad a que, lógicamente, la caída estaría condenada, se convierte, gracias a los choques y entrechoques, en una diversidad de trayectorias, gracias a las cuales pueden surgir cosas, conglomerados más o menos espesos, y entre las cosas pueden surgir mundos, universos, diversos, que no son más que una especie de cosas. Bueno, pues es problema para la física cómo tiene que presentarse como inevitable, como necesario, y por tanto como razonable esto de que los átomos tengan que chocar entre sí. Es un problema que curiosamente no encontramos en los pocos restos de los escritos de Epicuro, pero sí de una manera especialmente lúcida, formulado en el libro segundo del De Rerum Natura, del cual ahora procedo a leeros el trozo correspondiente de la misma manera. Primero mi versión, después el texto latino. Una vez más te va a tocar. Algo hay adelante, en el libro segundo. Algo en esta cuestión también que entiendas anhelo, que cuando los átomos van, el vacío abajo derechos, del propio su peso llevados, en tiempo a veces incierto lugar, se tuercen un poco del derrotero, tanto no más que se pueda decir que mudó el movimiento. Que si jamás desviarse solieran, tal todos ellos, cual gotas de lluvia cayeran por el vacío desierto, ni a los primordios jamás les habría choque ni encuentro surgido. Así, nada nunca Natura habría compuesto. Que si uno quizás supone que pueden, al ir elementos de peso mayor, más aprisa por el vacío derecho, de arriba a caer sobre menos pesados, y choques y encuentros así producir, que puedan obrar genital movimiento, muy desviado se aleja del cálculo verdadero. Pues cuanto va por el agua y el ralo aire cayendo, eso es ley que el caer a razón acelere del peso, por cuanto la arnaz del agua y del aire el cuerpo ligero, no a toda cosa el empuje le pueden igual detenerlo, sino vencidos ceder a la más pesada más presto. Ah, pero a cosa ninguna, de parte alguna, ni a tiempo ninguno, el vano vacío pararle puede el intento, sin que según lo que pide su ser siga siempre cediendo. Dado lo cual, todo debe, por el vacío quieto, igual de aprisa moverse, sin ser iguales los pesos.
Nunca, pues, de lo alto podrán sobre más ligeros, más pesados caer, ni crear por sí con encuentros la varia moción por donde natura rija su reino. Con que una vez más, que un poco desvíen los cuerpos primeros, es necesario, y no más que lo mínimo, no movimientos al sesgo parezca que quiero trazar y lo nieguen los hechos, pues esto a la mano está y bien claro se ve que los pesos, cuanto por ellos es, andar no pueden al sesgo de arriba a plomo al caer, en lo que puedas tú verlo, pero que nada, en nada, del fiel de su derrotero, de sí se desvíe el yo mismo, ¿quién hay que pueda ver eso?
Me hay que prepararos ahora a entender bien al propio Lucrecio con su voz, que para eso estamos aquí. Una vez que os he dado la versión, que es bastante fiel, espero que sin saber latín podáis seguir en latín, que es lo que nos importa. Hacerlo sonar un rato. Yo no conozco otra manera de hacer vivir a los muertos más que haciendo sonar su voz. Para eso estamos aquí.
Illu cingisquoque terre buscognos quereauemus. Corpora quondi orsum rectum per inane feruntur. Ponderibus propriis. Incerto tempore ferme, incertisque locis, spatio depellere paulum. Tantum, quod moment mutatum dicere possis. Quod nisi declinare solerent, omnia deorsum, imbri sutigutae caderent per inane profundum. Nec foret offensus natus, nec plaga creata principiis, ita nil unquam natura creaset. Quod si forte aliquis credit grauriora potesse corpora quocitiur rectum per inane feruntur incider ex supero grau leurioribus, atque ita plagas gignere quae posin genitalis reddere motus, aurius auera longer ration recebit. Nam, per aquas quae conque cadunt ad quaera rarum, haec proponderibus casus celerare neces est, proptere aquia corpus aquae, natura quae tenuis aeris, aus posunt aeque renquanque morari. Sed citius quedunt grauioribus ex superata. Ad contra nulli, de nulla parte, neque ullo tempore inane potes vacuum subsistere rei, quin sua quos natura petit concedere perga. Omnia qua propter debent per inane quietum, aeque ponderibus non aequis concita ferri. Haudigitur poterunt leuioribus incidere unquam ex supero grauiora, nequictus gignere perse, qui variant motus per quos natura gerat res. Quare et iat etiam paulu inclinare neces est corpora, nec plus quam minimum, ne fingere motus obliquos videamur et id res vera refutet. Nancoc impromptu manifestum quesse videmus, pondera quanto in eist non posse obliqua meare, ex supero quam praecipitant, quod cernere possis. Sed nihilo, nihil omnino regione uiai declinare, quis est qui possit cernere sese. Estos son los elementos que quería que recogiéramos.
se ve que la ley del peso, que es la intrínseca y fundamental del átomo, dada la absoluta falta de resistencia que es el vacío, no podría explicar el choque. Cuando en el pasaje siguiente, que ya no os leo, esto que pasa con los átomos se traslada a lo que los modernos decimos los yoes, a las personas y hasta los animales individuales, entonces se ve que efectivamente el razonamiento se reproduce a sí mismo, porque no basta para explicar la supuesta libertad de los movimientos de animales o de personas, eso de que uno se pueda mover en cualquier momento cuando quiera. No basta para explicar eso, ni la ley de la propia persona, aquí diríamos su peso atómico, que le movería siempre de una manera fatal, en una obediencia perpetua a su voluntad, ni el choque con las otras voluntades que le obligaría a los cambios de trayectoria, como cuando a uno le pegan un empujón cuando va por la calle. No basta con eso, sino que para que se pueda...